Ser Podcast.
Son las 6:09 de la tarde, las 5:09 en Canarias. Momento de saludar a la gran Mariola Cubells. Mariola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué? ¿Gafas nuevas?
No, me dejé las mías ayer en Radio Barcelona, son de farmacia.
Son gafas pero son de nuevas.
Bueno, sí, son de emergencia.
Vale, pero son nuevas, te quedan fenomenal, pero son nuevas.
Mi enésimo extravío de las gafas.
¿En serio?
Pero no las he perdido. Que alguna otra vez las perdí y es más doloroso.
Las gafas y vamos, si las gafas valen una pasta, Francino, ¿cómo puedes perder las gafas?
Coño, perdiéndolas, no pues, es que quiera tirar el dinero.
No te compre gafas de. Cómprate de farmacia solo.
Ya,
claro, no, yo sé, tengo como 20.
Pero luego estas veo de cerca, que
yo
es donde
no
tengo yo la dificultad, pero la que hago así es que no veo un pijo.
No veo nada.
Igual que yo.
Oye, antes de saludar a nuestro invitado, una pregunta, Mariola. Ya ha entrado él, pero da igual. Luego le hago el protocolo de buenas tardes.
Es que me ha sacado un tema de la
¿Tú también las pierdes? ¿O qué?
Joder, yo tengo gafas en casa de todos mis amigos, que voy dejándome.
Mariola, si os costaran 1000 pavos, no las perderías.
No, también, que es lo peor.
Cuestan, ¿eh? Son, mi hermano es óptico, se acaba de jubilar hace un año y doy fe.
1200 las
doy
que
fe,
llevo.
Doy
vamos
fe.
A ir a otro tema.
Mariola, ¿tú crees en el destino?
No.
Yo tampoco.
Me gustaría creer, pero...
Yo no creo mucho, vamos, eso de que nuestra vida está guionizada por alguien o por algo, me parece el gran camelo de la historia
totalmente
de la humanidad. Pero, cuidado. Vete a saber tú si las conexiones cósmicas o las normas del espacio-tiempo pueden influir en algo. No me mires con esa cara que no estoy loca, ni me he tomado nada, ni estoy aspirando a un programa de televisión que se llame, yo que sé, Sexto Milenio.
Horizonte.
No. Pero resulta que, a ver, este 2025, ¿de qué se cumplen 50 años, Mariola?
La muerte del dictador.
Muy bien, vale. Olé. Pues resulta que nuestro invitado de hoy, este que hablaba, al que tenemos a la ventana porque nos encanta conversar con él... Coño, resulta que nació el mismo año que la palmó Franco, unos meses antes.
Nací yo y murió Franco.
Entonces, cuidado, ¿puede ser que eso haya influido en su carrera de actor? ¿Por qué si no le ofrecen tantos papeles de franquista, de facha, sobre todo este año? Porque le hemos visto, y le hemos hablado aquí muy recientemente, en la película Frontera.
Las bombas que los alemanes regalaban a Franco no siempre explotaban para los rojos. A mi hijo, el mayor, me lo reventaron y hasta me lo dejaron así. ¿Os pensáis que soy tonto, no? Ese traje que os traéis con la ermita, la Julia, el Angelón y tú.
No, Sánchez, escúcheme.
Lo que estás haciendo es peligroso, lo sabes, ¿no?
Lo sé y lo es. Pero hay que pasar tantos judíos como podamos. Desde Sord les ayudarán a salir del país. Las noches las hacen a pie, pero el día podrían pasarlo aquí, escondidos. Es más seguro que en las montañas. ¿Cómo lo ve?
Que falta lo más importante. ¿Qué gano yo con todo esto?
Bueno, esta es una historia muy seria, muy cruda, basada en hechos reales. Pero es que en otra, que es una comedia satírica, La Cena, es que lleva ya los correajes de la Falange y gasta una mala hostia.
Si Franco quiere cenar en el Palace, cenará en el Palace por mis santos cojones.
Quiero lo mejor.
Sí, el mejor vino, el mejor café. Quiero flores.
Ahora sí, así era Chandia. Arratsaldeón, buenas tardes, amigo.
Arratsaldeón.
Seguimos con las gafas o vamos con esto. ¿Tú qué crees? ¿De verdad puede haber un sesgo, un algo ahí de coincidencia en el espacio-tiempo?
¿Qué sé,
Franco tío? Se va, tú llegas. Franco se va de este
menos
mundo,
mal,
tú llegas.
También te digo.
No sé, de verdad, ¿eh?
No sé, puede ser. Llegan, las cosas llegan y si, yo qué sé. Y si el personaje es interesante y es bonito, pues da igual, ¿no? Yo qué sé. Ha coincidido. De verdad.
Bueno, esos papeles son morro
no tienen nada que ver uno con otro, ¿eh?
No, pero son
absolutamente
morro
nada.
No, ni el color, ni el lenguaje.
Ni nada, no tienen nada que ver.
Al paso que vamos, te van a ofrecer papeles de fascistas, pero no del pasado,
sino de ahora.
Sí,
hombre, hay mucho que hablar de los fascistas de edad. Creo que son peores.
Completamente.
Eso. Porque antes les veía venir, ahora van de que no. Pero son peores todavía.
Ya. ¿Tú deberías, por ejemplo... interpretando a un Abascal de la vida?
Bueno, es un gran personaje, es bien interesante. ¡Wow! ¡Qué buen personaje! Sí.
Ahora mismo no nos haría falta, también os digo, esa ficción.
Ya está en todos los lados, ¿para qué vamos a remarcar de más?
No nos haría falta eso.
No.
Vamos por la bondad, que es lo que hemos hablado tú y yo muchas veces, ¿no?
Sí, me interesa, sí.
Nosotros apostamos más por la bondad, Francino.
Sí. Pero estamos hablando con un actor, con un actorazo.
Sí.
Y eso es lo grande de ser actor, que tienes que meterte y puedes meterte y sabes meterte en un montón de pieles.
Claro, yo cuento historias, no las defiendo.
Exacto.
Es más, creo que una gran forma de darte cuenta del peligro del fascismo es interpretándolo. Creo que tiene que, bueno, interpretar. Yo cuento historias para que la gente se le ponga los pelos de gallina, se conmuevan y digan, hostia, por dónde pasamos, ¿no? Fíjate.
Fíjate que en Frontera, que estuvimos hablando hace poquito aquí en La Ventana, es una historia desconocida, vamos. Yo
no la conocía. Yo
tampoco. Vamos, no. Ni la historia en concreto, ni la dimensión de esa historia.
Nada.
No, de 80.000 personas intentando cruzar los pasos de contrabando por los Pirineos. O sea que eso está muy bien. Pero lo del actor, que tiene que meterse en piel y en papeles y en cosas de la vida que no son de su rollo, pero no las defiende, pero las tiene que interpretar. ¿Tú te acuerdas lo que te comentaba a tu personaje Benny en Un Paso Adelante?
No,
pero es que conecta mucho con esto que estamos diciendo.
Benny, tienes que adoptar una actitud más masculina, ¿eh? Claro. Tu personaje es un mujeriego, rompecorazones, claro. Canalla, y parecéis dos amigas del instituto.
Hombre, no sé, supongo que es mi forma de ser, no lo puedo evitar.
¿Qué vocecita?
Pues mal, porque para interpretar, lo primero es olvidarse de uno mismo, ¿eh? Tú eres otro en este momento, eres un hombre heterosexual y machista, ¿eh? Y no una loca divina de la muerte.
Oye, perdona, Cristóbal, pero creo que lo de loca te lo puedes ahorrar.
Es una manera de hablar, tampoco debes para ponerse así.
No, pues a mí no me hace ni puñetera gracia esa forma de hablar.
Ya lo sé, y por eso te lo digo. Porque luego puede que descubras que eres un actor encasillado, haciendo papeles de gay divertido, y entonces ya será tarde.
Bueno, siempre me queda hacer de profesor de interpretación, ¿no?
Es que es muy buena esta conversación.
Qué buena, no la recordaba.
Los dos, sí, es que sí, es muy sí, bueno. Sí,
sí, no la recordaba, interesante. No sé que Un Paso Adelante tenía filosofía dentro de sí mismo.
Pues mira.
Igual
mira
no se queda un poquito más. No.
Mira qué sorpresa, ¿eh? No te habrías quedado en Un Paso Adelante.
No.
¿Tú haces lo que quieres ya?
Suelo hacer lo que me da la gana.
Qué bonito. Eso.
Hace tiempo ya que hago lo que
sí,
me da la gana.
Esa es la sensación que tenemos desde fuera.
Sí, un poco. Siempre he sido un poco así. Bueno, no. Lo único que me planteé es cuando de repente digo hacer algo que haga daño a alguien que quiero, ¿no? Yeah. Entonces yo ahí me esfuerzo a hacer, y así todo intento hacer, vamos, no desde un lugar egoísta, ¿eh? Sino de, pues, que creo que si alguien está haciendo algo sin fuerza, sin ganas, creo que no le va a salir bien, creo que no va a ser bueno, no es interesante. Como sí, pero en todo me lo intento
y se
poner,
nota.
Se nota
y
muchísimo.
Y se acaba notando. En la radio, por ejemplo, se nota mucho cuando alguien está impostando.
Hombre,
desde la voz hasta lo que sienten.
Pues que además nosotros nos dedicamos a algo que estamos expuestos, y es que al fin y al cabo el público no es tonto, ¿no? Y si tú amas lo que haces, pues vete hasta el final.
Oye, perdona que vuelva un momentito Un Paso Adelante. No es a eso, sino al cielo con ella, lo que contaste el otro día. Bueno, de la precariedad. Hoy estamos hablando, una de las noticias que hemos comentado aquí en La Ventana, que es la hostia, es en la desproporción en las grandes empresas de España entre lo que cobra el más alto directivo y el salario medio, que son empresas donde el salario medio son 40, 40 y pico mil euros. Que dices, bueno, para ganar lo que gana ese directivo, tenías que trabajar más de un siglo. Bueno, pero...
Qué bonito esto.
Pero enlaza con la precariedad, con la que comentaste tú, que yo al escucharlo, de verdad que me quedé, vamos, pues que...
Sí. Sí.
Me quedé de piedra.
A ver qué dije.
El otro día, por ejemplo, estuvo Pablo Puyol aquí y nos contó cuando en UPA que había jornadas que eran como larguísimas de rodaje.
Terrible, yo estaba ahí. Yo dormí en el trastero de Pablo Puyol, en una casa de un colega, de una colega que me dejó, que encima no lo avisó y me echó de casa cuando llegó porque vio un punky con las pintas que yo tenía de Benny.
Yo me acuerdo con la rasca.
Claro, sí, durmiendo en su cama, no lo había avisado, me echó a la calle y me fui a dormir a un banco de ópera dos noches y me venía a recoger el coche de producción, el cochazo, a un banco de ópera donde yo dormía. Entonces todo era tan bizarro que les mandé a tomar por culo.
Ahí está.
Directamente.
Claro. No, claro, pues es que esto nos podemos reír porque además lo cuentas
una
con
de
mucha gracia
por,
y tal,
sí, bueno,
pero es muy fuerte.
Es muy fuerte. A ver, a mí nunca me... también era joven, siempre he estado en lugares muy precarios. Mientras yo estaba estudiando en la Escuela de Teatro de Guecho, vamos, yo vivía en un cuartel abandonado, que en una casa ocupada no teníamos ni agua ni luz, y yo era feliz. A ver, tenía 20 años también, ahora no voy ni harto. ¿Sabes? Que ya estoy ya más cuajo, más hecho. Ahora yo ya quiero mi casita.
Pero no, muy bien, pero hay que tener 20 años.
Y tenía, nunca tuve miedo, tenía un objetivo muy claro. Eso es que si tienes un gran motor...
¿Qué era?
Pues ser actor, ser artista. Ser artista. Entonces yo iba a pasar por lo que fuera con tal de conseguir el objetivo. Ese fue un gran motor para mí en mi vida. Lo sigue siendo, ¿eh? Todavía soy capaz de pasar por lugares que no son cómodos con tal de ir hacia lo que creo.
Pero bueno, se siguen produciendo cosas así. Siguen ocurriendo.
No, yo creo que ya no. Es más,
bueno, pregunto.
Es más, ya no voy a decir, pero yo, claro, después de estar ahí unos meses, que que tuve unas reuniones, me acuerdo, con gente directiva que me dijo, Asier, si no cambias actitud vamos a tener que prescindir de ti. Si no cambiáis vosotros vais a tener que prescindir de mí, está claro. Porque
no,
esto es
todo
así.
Eso ha cambiado para bien.
No, y me dijeron, ¿es así como se funciona la televisión? Digo, no, bueno, pues entonces... Pues no. Y yo me volví a Bilbao.
Y
no es verdad, por no supuesto verdad. Que no es verdad. Luego yo he sido feliz y me han tratado con mucho respeto toda la vida.
Y luego además ahora hay una serie de normas que no se pueden... quebrantar a la hora, por ejemplo, de la duración de un día de rodaje. Tú eso lo sabes, quiero decir, hay normas claro. establecidas y todo el mundo las claro. cumple. No sé si por reflexión pero o yo, por obligación.
Pero yo fíjate que yo era un poquito revolucionaria, porque yo venía de Bilbao y era muy punky, y claro. lo decía a mis compañeros de un paso adelante, os están engañando, os la van a meter doblada. Y más de uno me respondió, así es, yo llevo deseando esto toda la vida y voy a aguantar lo que sea y que hagan conmigo lo que quieran. Así fue.
Sí, claro,
entonces digo,
sí.
bueno, pues suerte, amigo, suerte. Y yo me piré muy contento. No he dejado de trabajar.
Lo del banco de ópera me impresionó y pensé, ¿será verdad?
Sí, hombre, sí, porque claro. voy a engañar yo.
Porque es que me impresiona que durmieras. Que sí. alguien que ha dormido en la calle, para mí es como si me dijeras que has ido a la NASA.
Pues no es la primera vez que duermo en la calle.
No, ¿en serio?
Vamos a ver. Bueno, yo qué sé, no... Sí, hombre,
no
yo,
es lo
no,
habitual.
No, 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 no es lo habitual, no, no es lo habitual. Pero yo recuerdo aquel momento como uno, sí, como un momento de, guau, esto no puede ser.
Claro.
Sobre todo porque alguien se estaba enriqueciendo a mi costa.
Ya.
Si yo decido que tengo que vivir esto porque es lo que me toca, igual me voy de misiones y duermo en la calle feliz.
Uh-huh. Claro,
pero ¿puede ser no. que esa experiencia tuviera algo que ver con la creación del proyecto Imagine? Que ayuda a creadores, artistas. ¿Puede ser que esa experiencia tuya...
Bueno,
y
esa hay muchas.
Del algoritmo, claro. que esto es muy importante.
Sí, un
bueno,
poco.
Claro, eso sobre todo, vamos.
Bueno, sobre todo la experiencia de Imagine, o sea, esto de Imagine viene más con, después de conocer a Alfonso Cortés Cabanillas, que se...
Que tenemos la Caña Brothers, que la Caña Brothers, aquí, ¿te acuerdas? Sí, sí, se claro, lo contaron aquí. Sí, sí.
Entonces, tiene una forma muy parecida de entablar...
Bueno,
de
hiciste
enfrentarse
Sordo,
al curso,
gracias
Sordo,
al poder,
Los días no vividos...
Sí.
Ya han bueno, hecho sí, Lobo,
sí,
filming,
con Marian.
Con Marian.
Sí, bueno, hemos ahora El Molino, que se estrena en enero.
Ah, El Molino,
sí,
es verdad.
Sí, que hago de ganadero, ya verás qué personaje más bonito.
Sí, sí. No, es que ya la he visto, porque la vi en sí. un festival. Me
¿ah,
encantó.
¿Sí?
Sí, sí, es muy bonita,
es
sí,
muy bonita.
Me gusta.
Es muy bonita.
Entonces, bueno, teníamos una forma... Y luego me ayudó a dirigir los videoclips de Mastodonte, Alfonso.
Ajá.
Claro, mira, Alfonso es uno de estos que yo le digo, Alfonso, se me está pirando la olla, quiero hacer esto y esto y esto y lo quiero rodar en un día. No tengo dinero, tío, que se me está pirando, dime, porque igual alguien me tiene que poner los pies en la tierra. Y me dice Asier, ¿que somos artistas o cucarachas? Entonces yo ahí le como la polla, ¿sabes lo que te digo?
Es
yo
buenísimo
digo,
eso.
Yo ahí digo, ves, esto es, porque no puedes dedicarte a esto si no lo amas profundamente,
o sea,
y te
encanta.
Decides arriesgar porque te lo flipas.
Me
y entonces él es igual, y por eso está claro que crea Imagine y me coge a mí y a unos cuantos que creemos un poco en la misma fórmula.
Y se puede además vivir ahí en los márgenes, ¿eh?
Sí, a ver, no te hace rico.
No, bueno, pero bueno, se puede vivir.
Pero no es la intención.
Bueno, claro, bueno. Se puede vivir.
Pierdes más
pero
dinero
que nada.
¿Pero
que eres artista o cucaracha?
Soy artista. No,
artista.
Soy artista.
Artista.
Soy rata callejera, artista callejera. Sí, sí.
Oye, un artista que opine de otro artista. Hoy hemos estado comentando esta tarde en La Ventana esa decisión,
este
ese anuncio de George Clooney. De no, no, el literal no es no besaré a ninguna otra mujer en pantalla, sino no voy a hacer más.
¿No
sí,
lo has
sí,
oído?
Sí.
No. Es muy interesante.
Sino, no quiero hacer, tengo 64 años, sí. No quiero seguir haciendo papeles de galán como uh-huh. si tuviera 26. Uh-huh. Y por tanto que no me los...
Bueno. Yo creo que habla un poco más de escenas eróticas, uh-huh. largas,
sí, pero,
tal.
Sí, sí,
pero
sí, bueno,
el beso,
pero,
el morreo
todo,
ya no lo quiere
y sobre
dar.
Todo no hacer, bueno. no hacer de galán.
Sí, exacto.
O sea, que eso también lo hizo Paul Newman, ¿eh? En un momento
sí,
dijo, quiero más papeles de esto.
Bueno, puede permitírselo, lo ha hecho toda la vida, ¿no? Me parece honesto. También,
mira,
si es
que
lo que le pide el cuerpo.
A colación de esto, hay
si
una.
Si no creen ello, claro.
Una cosa que le contaba a Carles antes, hay un estudio que ya han hecho diferentes plataformas, entre ellas Netflix, que es muy interesante. Han analizado que la gente pasa rápido las escenas de sexo.
¿Qué dices?
Como lo oyes.
Eso es verdad.
Eso es verdad. Eso es verdad.
¿Pero
eso
quién?
Es verdad.
O sea,
no, en general, tú sabes que los visionados se analizan, los visionarios
sí, sí,
en las
sí.
plataformas se analizan con lupa.
Sí.
Saben cuándo has dejado el capítulo, en qué momento, qué trozo funciona mejor que otro.
Uh-huh.
Y en ese análisis se ha decretado que las escenas de sexo ya no interesan como antes y se pasan rapidito.
Uh-huh. Bueno, depende
de
cómo,
de hecho,
¿no?
Bueno, esto yo no me lo invento, ¿eh? Esto es
a
así.
A mí me parece dramático, pero no solo por la cuestión del sexo. que también, sino me parece dramático, me parece dramático, ¿sí?, que no puedas tener la paciencia de ver
ahí
algo.
Ya, ¿eh?
No, las paso, igual que paso las de acción, te lo juro.
Las cuando se dan hostias también.
Sí, totalmente. Las, o sea, de acción, gusta, los tiroteos.
A ti te gusta,
vamos,
la conversación sesuda. Esa,
no, sesuda no, a mí me gusta la calma. Vamos a empezar aquí.
No,
la
a ver una película
erótica,
o una
tal,
serie
no sé
de televisión o una obra de teatro.
Juntos, venga. Va.
Tiene su recorrido,
bueno, sí, bueno,
y tiene sus momentos.
Yo ya sé de qué va, entonces, bueno. Venga,
pero y lo pasa rápido.
A veces sí, lo reconozco. Y cuando me contaron esto, que esto me lo contó Mariano Barroso, no cualquiera. Y me quedé loca y dije, ah, y sí. Y luego ya se ha repetido en diferentes conversaciones donde se analiza que efectivamente... Y eso tiene que ver también con que, sabéis que ahora cada vez hay menos sexo en las películas. También con la mojigatería. Por ejemplo, hay menos desnudos.
Es que hay que saber cómo contarlo también, ¿no? Porque si te caes... La putada es cuando caes en estereotipos. Y ya sabes lo que acabas de decir. Que van a llegar al orgasmo juntos, las mismas posturas, que ahora se quieren, se desean, le embotra contra la pared.
Claro.
Pues igual eso tampoco te interesa.
Uy, pues por eso lo paso.
Mira, yo soy muy fan de una película que se llama Short Bus, que tiene sexo explícito.
No
es
la conozco.
Preciosa, no, de John Cameron Mitchell, el mismo director que hizo Hedwig and the Angry Inch, un gran musical, super punk.
Tampoco
brutal.
Lo conozco.
Joder, pues tú vas a ser súper fan de ese hombre.
Vale.
Es maravilloso.
La película
y bueno,
me la apunto, claro.
Short Bus es su segunda película y además tiene sexo explícito y habla de la necesidad de ser amado y de la necesidad de un buen sexo y de los tabús y de las normas que tenemos y cómo los traumas que vamos arrastrando y cómo la liberación sexual también te hace llegar a una felicidad. A mí esa película me fascina, es recomendable y es súper explícita, ¿eh?
Y no pasas ningún tramo rápido.
¿Qué coño? ¿Verdad? Entonces te pasas la película entera.
Claro.
No la ves, ¿sabes? Pero bueno, es que depende de lo que cuentes, ¿no?
También
de
han surgido, a colación de todo esto, han surgido desde hace tiempo ya los famosos coordinadores de intimidad, que a mí me parece una figura fundamental para rodar las escenas de sexo en las series y en las películas y que la gente pueda
pero
estar a gusto.
Mezclando, estamos mezclando dos cosas.
Bueno, sí,
una,
sí,
lo del peso y la digestión del sexo
en
la tal. Y lo otro, esta cosa... Vamos, que a mí me parece tremenda, tremendamente dramática, de tener la prisa de pasar ese y me voy a aburrir durante dos minutos.
Igual tienes
bueno,
a los niños,
un poco.
Igual son familias que tienen a los niños al lado, le da rollo.
Eso, bueno, pero si es por eso todavía, pero
en
lo
general,
de decir, mira esto, yo, coño, si te venden una historia, sea un libro, una película, una serie, una obra de teatro, la ves entera y luego dices, una mierda, pero bueno,
vale,
la ves entera, no,
claro,
digo yo, no sé, en fin.
Tenemos mucho trauma, la religión ha hecho mucho daño.
Sí.
Eso es verdad.
Claro.
Eso es verdad.
Y da pudor.
Eso
nos
es verdad.
Han enseñado que es malo.
Sí, yo me reconozco.
Y que da pudor, ¿no?
Sí.
Claro.
Sí, eso es verdad.
Y malo no es.
Yo, esa luz.
Oye, Ana Obregón, estaríamos de acuerdo que es un personaje televisivo.
Hablando de todo.
No, es que... No, hombre. Que es
a colación.
Es un personaje televisivo de primerísimo orden. O sea, te
totalmente
podrá gustar más o menos, pero
no,
forma parte de la historia de la televisión.
Completamente.
Es que este es, me parece una notición. El New York Times, ¿eh? Como sea una noticia fake, le arreo a quien me la ha pasado, ¿eh? Pero yo creo que no, que tiene pinta de
que
es
verdad. Yo me he enterado por ti y me he quedado loca.
El New York Times ha desvelado en una investigación sobre Jeffrey Epstein, el pedófilo este multimillonario que palmó en la cárcel.
Que se suicidó.
Ha desvelado que mantuvo un romance con Ana Obregón. El periódico ha publicado un artículo titulado Estafas, esquemas y estafas despiadadas. La historia no contada de cómo Jeffrey Epstein se enriqueció. Y aquí cuenta, entre otras cosas, que en 1982 una persona que compartían amistad o lo que sea, les presentó y cuenta en su primera cita la llevó a toda velocidad por Manhattan en un Rolls Royce. Ella quedó fascinada por su encanto y su belleza, pero al final solo quería ser su amiga. Bueno, y cuenta más cosas. Pero también cuenta que en un momento dado hubo un problema con una inversión de dinero o algo y una firma se entró en bancarrota. Y los Obregón, junto con otras familias españolas adineradas, contrataron a Epstein para que les ayudara a encontrar la pasta desaparecida.
Me encanta.
Que este era un cazador de dinero.
De fortunas.
Sí, pero Ana Obregón, fíjate, un personaje de televisión, que no tiene nada que ver con la Silencia del Día, que no te he invitado esta tarde, pero
bueno,
como estamos conversando
está bien
aquí,
saber un poquito de todo.
Exacto, no, yo me he enterado por ti, esto no sabía nada y me queda cuando me han dicho, ¿has visto lo de Ana Obregón? Pensaba que era que iba a presentar las campanadas, imagínate.
Pues toma campanada.
Toma campanada.
¿Qué recuerdo tienes tú de los musicales?
Ah, pensaba que de Ana Obregón.
No.
De los musicales.
De los
claro.
musicales, mira, yo he sido fan
que luego
toda,
vamos a hablar de uno,
toda mi infancia de los musicales, porque yo mi madre era muy fan, entonces yo me comí todos los musicales.
Hiciste cabaret, ¿no? ¿Tú hiciste?
Y luego hice cabaret, tuve la suerte de cumplir un sueño. Yo quería ser el maestro de ceremonias de que tenía su uso de razón desde chiquitín. Y lo hice. Y bueno, pues me pueden, o puedo amarlos, o me pueden horrorizar. Porque como me gustan tanto y le exijo tanto, a veces el musical depende, que sobre todo Madrid tuvo una época en que caía mucho en la forma, ¿sabes?
¿Qué significa eso?
La forma, pues a la hora de interpretar, mucho en la voz y en cómo colocar, ¿sabes? Porque, no sé, algo como en la forma, en vez de en que estás interpretando y contando una historia, utiliza todas las herramientas, vamos. Y a mí me llegó a cansar y a horrorizar y me parecía una moñada absoluta. Yo no soy muy punky.
Cuéntale a Carles el papel que vas a hacer en una serie que nos ha gustado mucho los dos.
Sí, voy a estar en la segunda temporada, esto, ¿no? En la segunda temporada de Furia con Félix.
¡Ostras! Eso promete, ¿eh?
Sí, un personajazo brutal.
Te lo vas a pasar muy bien.
¿Y de qué haces?
Y nosotros viéndote también.
Es que no sé si puedo decirlo todavía, Mariela,
pero vamos. Contado, pero
es uno de esos, es uno de estos, bueno, de muchas aristas.
Muchas aristas.
Es que yo lo suelo decir así, cuando no sabes si darle una hostia o comerle la polla. Pues eso es lo que voy a hacer. Eso va a ser. Me llamo Leo, solo voy a decir eso.
Bueno, pero está muy bien, porque esa serie nos ha gustado a todos. A ti también, me has dicho. A Platino y a mí nos gustó mucho.
Sí. ¿Te llamas Leo y se parece más a Leo Messi o a Leo Bassi?
A ninguno de los dos.
A ninguno de los dos.
No, tranquilo, ya lo verás.
Ay, qué bien. Pues que Furia la primera temporada nos gustó tanto.
Yo soy súper fan,
Es bestia.
Súper punky.
Exacto.
Súper moderna.
Es rompedora.
Todo lo que cuenta es brutal.
Y
la interpretación de todo el mundo es brutal. Sí.
Y qué bien que haya segunda temporada. Eso nos alegró mucho.
Oye, te puedo preguntar, es que antes habéis hablado de Lobo.
Hola.
Hola.
¿Sois los de los animales?
Sí, hola, me llamo Miriam. ¿Puedes hablar? ¿Estás en un sitio seguro? Dime, ¿cómo te llamas y en qué lugar de España estás?
Soy Sara, se me llama Sara. Y voy por Santander.
Vale, Sara. ¿Tienes algo de dinero?
Como 40 euros, más o menos.
Vale. ¿Puedes ir a casa de alguien?
No sé.
El perro es tuyo, ¿verdad?
Sí.
¿Está tu nombre?
No. Está nombre de él.
¿Qué es Lobo Asier? ¿Qué historia cuenta?
Es que yo no la he visto, no sé. Llama a Marian para que venga aquí y te lo cuente.
Sí.
Que está dentro de las películas que se han hecho dentro de Imagine. Uh-huh. Y yo, que soy amigo de Marian, me contó todo el proceso y cómo lo hizo con su perro y cómo creó el guión ella, con ayuda de Alfonso. Y sé que es un proyecto muy personal, pero no me ha dado tiempo a verla. Entonces,
es violencia vicaria a través de tus animales domésticos. Es brutal.
Sí, ¿eh?
Sí.
Wow, qué maravilla.
Es muy desasosegante. Hasta ahí puedo decir, pero yo la recomiendo. Yo sé una historia que me queda lejos, porque yo no soy como tú, yo no tengo perro.
Yo tengo perrita, sí.
Perrita.
Y entiendo perfectamente el desasosiego que puede causar la película si lo tienes. Y además parece ser que es un tema que está sobre la mesa, lo de la violencia.
Sí.
Es una cosa que me deja aterrorizada.
Pues mira, me la voy a ver ahora mismo.
Que pueden ejercer la violencia tus parejas y tal a través de tus hijos.
Te pueden hacer daño
doméstico.
A través de tus hijos o a través de tus No me gusta la palabra mascota. A través de tus animales.
Sí, claro. ¿Tú cómo lo llamas?
Y mucho daño hace. Y si lo hacen, mucho daño te provoca.
Es increíble eso, muchísimo. Es increíble.
Pues sí. Pero más increíble es lo de Ana Obregón. O sea que, oye, dado que vamos a hablar de un musical dentro de unos minutos. Esto que suena forma parte de un disco lanzado en 2014. Mastodonte, el proyecto, la verdad.
Este es el segundo disco de Mastodonte.
Esto es Belleza y Perdón.
Sí, ¿no? Esta es la verdad del disco que se llama Belleza y Perdón, que estuvimos de gira el año pasado.
Ahí estás sí. Tú, mira.
Lo que crees creer tanto, aunque aparentas estar bien, algo se ha roto dentro.
Dale, Asier, ¿qué te he contado?
Pues nada, estuvimos de gira, fue muy guay y hemos terminado con una cosa maravillosa en el Euskalduna de Bilbao.
Sí, lo hiciste el otro día, ¿no? Sí, cuéntalo.
Estuvimos con La Ego, que es la joven Lagaste Orquesta de Bilbao, sinfónica, y el Coro San Juan Bautista haciendo...
La Mastodonfónica, ¿no?
Mastodonfónica, que es una revisión de Mastodonte con algunas canciones vascas. Bueno, un pedazo de show que encima... Bueno, creo que es de lo más bonito que he podido hacer o dirigir junto con Mastodonte y con el equipo, y escuchar tus propias canciones con los arreglos sinfónicos.
Qué guapo.
Creo que he tocado el cielo de la emoción, de conmoverme. Y bueno, está grabado, creo que se va a emitir en la ETV, no sé todavía el día, va a ser en enero, se emitirá. Y lo más fuerte es que Alfonso Cortés Cabanillas me ha hecho un docu siguiéndome las cámaras los tres días porque lo monté en tres días. En tres días. Yo he llevado con ello en la cabeza un año entero, pero yo lo monté en tres días. Imagínate el brote Echeandía que soy.
El brote,
o sea, porque yo ya me olvido las cámaras. El otro día lo vi y estoy zumbao. O sea, no, lo que se ve ahí es una mezcla. O sea, estoy a punto de volverme loco.
Qué ganas de verlo.
Y lo sacó todo de cómo se generó, que fue un milagro, y todo el equipo. Y es una pasada de docu. Ya te digo que estoy, quedo como loco. Y bueno, esto saldrá dentro de poco también.
Muy bien. Asier Echeandía, hoy un placer.
Un placer. Yo,
vuelve cuando quieras para charlar.
Cuando sepamos algo más de Ana Obregón, ya me llamas.
Sí, venga, y comentamos a fondo. Venga, chao.
Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.